Padre, hermanos, en esta semana, el miércoles, estuvimos viendo la tentación de Jesús en el desierto. Y como sabéis, los miércoles normalmente lo que hacemos es compartir un texto entre los diferentes hermanos que asistimos los miércoles. Un texto que ya está predeterminado con anterioridad para que todos de esa manera durante la semana podamos leer el texto y podamos traer un poco preparado lo que vamos a comentar. Y bueno, pues en el tema de las tentaciones de Jesús, indudablemente hubo comentarios de aquí, de esta manera, de aquella otra manera, pero hubo algo que ninguno decíamos y que yo les comenté al final y les dije, hemos hablado de las tentaciones, hemos hablado del diablo, hemos hablado de cómo el Señor utiliza la propia palabra para rebatir aquello que el diablo le estaba diciendo, pero había algo que ninguno decíamos y era el periodo en el cual el Señor estuvo de ayuno, de oración, que fueron 40 días. Hay algo que ya hace algún tiempo yo quería compartir con vosotros y era acerca del significado de los números en la Biblia. Porque si yo ahora sí a bote pronto os pregunto qué números os suenan de los que aparecen repetidas veces en la Escritura, aparte del 40, que es el que vamos a ver hoy, ¿qué otros números os suenan? El 7. ¿Y qué os suena con el número 7? Que ese número le veremos en otra ocasión, más detenidamente. A ver, el 7, ¿qué habla? Séptimo día, ¿qué más? Eso, sí, pero más cosas. Hay 7, sí, no, 10 plagas. Ahí hay 10, sí. Ahí hay 3 más. Pero el 7 hay un libro, hermanos, que está lleno, repleto, hasta cansar. Del número 7, 7 veces, Namán, ¿qué más? ¿Qué libro es ese libro al que yo me refiero que hay 7 para aburrir? El Apocalipsis, 7 sellos, 7 trompetas, ¿verdad? Muy bien, el número 7, ¿qué más números? El 12, el 10, el 12, ¿qué os suena el 12? ¿12 qué? 12 tribus, ¿qué más? 12 apóstoles, el 10. ¿De qué suena el 10? 10 mandamientos, 10 plagas. Gloria al Señor. Vamos a leer un texto. Hay muchos más números en la Escritura, pero hoy vamos a ver este, el 40. Dice... El 666, sí. Sí, es más el... Sí, el 666 además, aunque no es objeto del estudio esta mañana, pero el 666 es un número que... y a lo mejor os sorprendo una vez más, no es un número bíblico, es un número anterior a la Biblia. Pero si queréis en otra ocasión podemos hablar del 666, pero muy bien, Humberto, gracias por tu puntualización. Pensad en esto, el 666 es un número anterior a la Biblia. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo del 2 al 4, dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Esto nos suena del miércoles. Mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Qué bien, ¿verdad? Porque parece que a medida que vamos cumpliendo años, lo de los pies y sobre todo a las mujeres, los tobillos, ¿verdad? No se envejeció, dice tus vestidos. Hubo milagro de parte del Señor esos 40 años en el desierto. Ya así a bote pronto, el 40, ¿de qué nos puede sonar con esto que hemos leído? ¿Qué dice el texto que estaba haciendo el Señor durante esos 40 años con el pueblo de Israel? Muy bien, Alfonso. Probándoles. Anda, ¿qué es esto? A alguien nos tiene que sonar mucho. ¿No sabéis eso qué es ni dónde está? ¿Quién ha visitado la Sagrada Familia? Ya lo harás. Eso es lo que se llama el cuadrado mágico que se encuentra en el frente de la Pasión, al lado del beso de Judas, en el edificio de la Sagrada Familia. No está hecho por Gaudí, está hecho por, mi pronunciación catalán ya sabéis que, de Josep Maria Subirachs. Él fue el escultor que esculpió ese cuadrado mágico. ¿Quién puede sumar en diagonal, con un par de líneas es suficiente, o de arriba abajo o en horizontal? ¿Qué número veis que sale siempre? ¿El? ¿Y qué es el 33, hermanos? La edad que se supone que tenía Cristo cuando murió, que tenía Jesús, perdón, el Cristo nunca muere, que tenía el hombre Jesús cuando murió. 33. Y digo casi un cuadrado mágico porque, ¿verdad que los que hacéis sudoku, eso también os suena, lo de los numeritos? Porque normalmente un cuadrado mágico, o lo que llaman un cuadrado mágico, es un cuadrado de n columnas, filas, donde los números nunca están repetidos. Es decir, en este cuadrado vemos dos cosas. Por una parte, que están repetidos dos números, ¿cuáles? ¿Y cuáles faltan si contamos del 1 al 16? El 12 y del 1 al 16. Y el 16. Faltan dos números que son el 12 y el 16, y hay dos números repetidos que son el 10 y el 14. Para que pudiera sumar 33, no importa, tú coges cuatro números, si coges cuatro números, que son los cuatro números de la esquina, y los sumas, verás que suma 33. Si coges dos números de arriba, los dos 14, y el 2 y el 3 de abajo, verás que suma 33. Cada vez que coges cuatro números equidistantes, verás que suma 33. La idea era que ese 33, en ese cuadrado al lado del beso de Judas, representando un poco la edad que tradicionalmente se cree o creemos que nuestro Señor fue muerto en la cruz del Calvario. Ya sabéis, cuando vayáis a la Sagrada Familia en Barcelona, eso sí, después de esperar una larga cola, mucho tiempo, pues fijaos en ese frente de la Pasión y veréis que está ahí ese cuadrado mágico de Josep Maria Subirachs. En la Biblia, hermanos, los números normalmente tienen tres significados diferentes: cantidad, mensaje y simbolismo. Esos tres significados. El primero de ellos, el de cantidad, donde los números expresan sencilla y llanamente lo que está escrito en el texto. Aunque algunos podemos rebuscar un poco, pero normalmente si nos habla de medidas de longitud, se refiere a medidas de longitud. Si nos habla de tiempo, pues nos puede hablar de tiempo. Si nos habla de personas, normalmente nos habla de personas, aunque siempre, y como antes mencionaba nuestro hermano Humberto, en la Cábala, en lo que vamos a ver un poquitín para hacernos también en el apartado de mensaje, de qué mensaje podemos encontrar en la Escritura, tiene normalmente siempre un significado más allá de lo que simplemente podemos leer. Pero para hablar de cantidad, los números expresan sencillamente lo que está escrito. Por ejemplo, en Primera de Reyes leemos: pasados muchos días vino palabra del Señor a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Habían pasado 3 años de sequía, y leemos en la epístola de Pedro, en la primera, si no me confundo, donde dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oró y llovió. El Señor le está diciendo aquí: ve, muéstrate acá, al tercer año, después de 3 años de sequía, donde indudablemente, imaginaos, 3 años sin llover, en una región tremendo, ¿verdad? Ahora que nuestra España, y antes me comentaba hablando con Humberto, decía que allí en Ecuador están igual, el tiempo parece que está un poco trastornado. Es quizás un poco al margen de lo que podamos pensar, de promesas bíblicas que se puedan estar cumpliendo, es un poco la recompensa que lo que podríamos decir Gaia, la tierra, nos está ofreciendo a cambio de lo que nosotros le estamos dando continuamente. 3 años. Otro texto, Betania. Esta sí no es la Betania que veíamos el otro día, o Betábara, que nos decía el texto que leímos, que Juan el Bautista bautizaba normalmente en Betábara o Betania, al otro lado del Jordán. Esta es la Betania de Lázaro, de Marta y de María, que nos dice que estaba distante de Jerusalén, al oriente de Jerusalén, como a 15 estadios. 15 estadios más o menos es como 2.8 kilómetros. No le tenemos que buscar más, ¿verdad? Es una distancia kilométrica, una distancia de longitud, que distaba una ciudad de una aldea, una población pequeña como era Betania. Entonces, en cuanto a cantidad, no necesitamos rebuscar más. En cuanto al mensaje, en la lengua hebrea, normalmente en todas las lenguas antiguas, fuera escrituras cuneiformes de la Mesopotamia antigua, fuera la escritura jeroglífica de los antiguos egipcios, fuera el hebreo o incluso el griego, no conocían los números. Tened en cuenta que los números son muy posteriores, los números que nosotros, tal y como nosotros los conocemos hoy en día, son muy posteriores. De hecho, no se empezaron a adoptar hasta el siglo XIII, y fueron 13 ya de nuestra era, y fueron los números árabes. Realmente nuestra numeración es una numeración árabe. Y ese hecho de que cada letra tuviera un valor numérico se conoce con el nombre de gematría. Y la gematría es lo que podríamos pensar, es una de las partes también de la Cábala, o la Cábala, como algunos dicen, el notaricón, la gematría. ¿Y qué es esto de la gematría? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que es el alefato hebreo y el alfabeto griego, donde veis o vemos que cada letra tiene, aparte del nombre de la letra, tiene un número, es decir, el equivalente numérico de el valor de la letra. Me está rondando en la cabeza de nuevo el 666. Ay, Humberto, ¿por qué habrás dicho? ¿Sabéis una cosa? La numeración romana era mucho más escueta que la numeración hebrea, o todavía las más antiguas, o la propia griega, que es muchísimo más moderna en el tiempo con relación a estos otros números. Pero si recordáis, la numeración romana tenía, en los números romanos, tenía para el 1, ¿qué letra? La I. Para el 5, la V. Para el 10, para el 50, para el 100, para el 500 y para el 1000. Si quitamos la M de 1000 y sumamos el resto de letras, ¿sabéis qué total da? 666. Quitamos la M de 1000 y sumamos 1 más 5, 6, más 50, 56, más 100, 166, más 500, ¿qué número? 666. Curioso, ¿verdad? Bien, seguimos. En hebreo, mano es yad. Y yad, su numeración son realmente dos letras, porque en el hebreo antiguo no existía lo que llaman las nikud, que son las vocales. Las vocales existían un principio de vocales, pero utilizando consonantes. Pero lo que llaman las nikud, que son vocales masoréticas, son muy posteriores. Entonces, realmente tenía yad, el mano, tenía dos consonantes, la yod y la dalet. El valor de la yod es 10 y el valor de la dalet es 4. ¿Cuántas falanges tenemos en cada mano? 14. 3 en cada dedo, menos en el pulgar, que tenemos 2. Si decimos 3 por 4, 12, más 2, 14. Ah, resulta que el valor numérico de mano en hebreo es 14, que son exactamente el mismo número de falanges que tenemos en una mano. Pero no acaba ahí la cosa, porque si hacemos la gematría por reducción, es decir, cogemos el 14, separamos cada número y lo sumamos, 1 más 4 queda. ¿Y cuántos dedos tenemos en la mano? Curioso, ¿verdad? Esas cosas que nosotros nos resultan tan extrañas, hermanos, para la mente occidental desde la Grecia antigua, es una mente analítica. Yo siempre estoy preguntándome el por qué. ¿Por qué? Y mi mujer dice, ¿y qué vas a conseguir con eso? Bueno, a veces consigo explicaciones, otras veces no consigo absolutamente nada. Pero en Oriente, tanto en Oriente cercano, próximo, como en el lejano Oriente, la gente no se cuestionaba tantísimo esos porqués que en Occidente, con nuestra cultura greco-romana, sí que nos planteamos tantas veces, y quizás unos más que otros. Ellos sencillamente tenían una visión mucho más amplia, iban mucho más a lo amplio, a lo genérico, y desde lo genérico podían enfocar. Nosotros vamos al revés, vamos más a lo escueto, a lo concreto, al preguntarnos el porqué de esto o de aquella otra cosa. Ellos estaban más acostumbrados a dimensionar todo este tipo de cosas, a entender todo este tipo de cosas que a nosotros a veces nos cuesta tanto. Así que yad, mano, valor numérico 14, 14 falanges en la mano, 1 y 4, 5, 5 dedos. Hay más cosas, habría muchísimas más cosas. El nombre sagrado de Dios, lo que llaman o llamamos el tetragramatón, está formado por cuatro letras como nombre, realmente por tres letras, que son la yod, la he y la vav. Si sumamos el nombre sagrado de Dios, nos da 26, y si hacemos la reducción, nos da 8. Curioso, porque el nombre de nuestro Señor, ese Dios con nosotros, o más correctamente, con nosotros Dios, Immanuel, no es Emmanuel, sino es Immanuel realmente, aunque luego la transliteración al griego fue Emmanuel, pero en hebreo es Immanuel, Immanu, con nosotros, el Dios, nos da 197, pero si empezamos a hacer las reducciones, al final, ¿qué número nos da? ¿Qué número nos da, hermanos? ¿Ahí lo veis? No. El renglón de arriba. 8. Ah, luego entonces el valor numérico del nombre sagrado de Dios y el valor numérico de Immanuel es exactamente el mismo. Pero si avanzamos un poquito en el tiempo y nos vamos a Grecia, el nombre de Jesús, Yesous, si sumamos cada una de las letras, al final nos da un triple 8. Y el triple, perdón, el 3 es la plenitud de Dios. Luego, de alguna manera podemos inferir, podemos entender que en Jesús se está dando la plenitud de Dios, de ese nombre santo y sagrado de Dios que los hebreos son incapaces, no pueden pronunciar, y que al mismo tiempo ese nombre que se le da en el profeta, en el Antiguo Testamento a Jesús, que es Immanuel, Dios con nosotros, está representado también en el nombre de Jesús. Si multiplicamos los 3 ochos, nos da 512. Y si los reducimos, ¿qué número nos vuelve a dar? El 8. Curioso también, ¿verdad? Hay un texto que para mi gusto quizás es un poco más retorcido. Los estudiosos de estos están totalmente a favor de que esto es así. Encontramos Números capítulo 1, versículo 2, donde nos dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Y si lo comparamos con Números 1, 46, que es una vez habían hecho el censo, nos dice que fueron los israelitas varones mayores de 20 años, censados, que salieron de Egipto, dice que fueron todos los contados 603.550. Eso, así visto simplemente, parece no indicar nada. Pero si nos quebramos un poco la cabeza, encontramos que el valor numérico de las palabras censo, todos los hijos de Israel, el Rosh Kol Bnei Yisrael, es 603.550. Curioso, ¿verdad? Es decir, ¿qué querían decir arriba en Números 1-2? Que iban a censar a todos los hijos de Israel. Esos todos los hijos de Israel, resulta que su valor, esas, de esas palabras, de esas cuatro palabras, censo, o también Rosh quiere decir cabeza o suma de un grupo, de todos los hijos de Israel, resulta que la suma colocada en dos partes nos da 603.550. Eso es lo que la Biblia, lo que en la Biblia podemos encontrar también. Este tipo de cosas nos pueden sonar a nosotros como occidentales muy extraño, ¿verdad? Y hay muchas cosas que se nos pueden escapar. Y no todo puede tener el significado que quizás algunos le quieren dar. Pero no deja de ser curioso, cuanto menos curioso y digno de estudio. Un número simbólico, pasamos al simbolismo, es aquel que no indica una cantidad, sino expresa una idea. Y ahí es donde entramos en el hecho de que no todo significa lo que podemos entender. Hay cosas que sí y hay cosas que no, pero muchas veces, hermanos, lo que nosotros queremos interpretar o lo que nosotros podemos entender o la realidad que nos quieren transmitir puede ser una realidad desconocida, incluso una realidad que todavía nosotros no hemos descubierto. Es difícil de entender, pero aquellos que vivían en aquel tiempo, en aquella época, que estaban acostumbrados a entender y a interpretar, tanto en el tiempo de Jesús como en el rabinismo posterior, estaban absolutamente entrenados, podríamos decir, para entender todo este tipo de cosas simbólicas que se encontraban en la Escritura. Ahí hay un ejemplo de los números, diferentes números que encontramos en la Escritura y su interpretación. Lo podemos ver también en esta otra diapositiva. El 1, esto vamos a pasarlo rápido para enfocarnos más en el 40. El 1 simboliza el Dios, unidad, excelencia. El 2, la dualidad, la relación. El 3, la divinidad, la intensidad, la plenitud. El 4, el cosmos. Hay cuatro estaciones normalmente, ¿verdad? Hay cuatro puntos cardinales es, lo podríamos decir, que es la creación de Dios, lo que nosotros conocemos. El 5 dicen que es un número de gracia, aunque también a veces dicen que es un número indefinido. El 6 es un número de hombre, un número de imperfección. El 7 es el número de la perfección. El 8 es un número de reinicio, como diríamos los que hemos trabajado en temas informáticos, apaga y enciende, el reseteo del ordenador, ese es el 8. El 9, fructífero, fértil. El 10, la totalidad, la plenitud, la integridad. El 12, la perfección de gobierno. Antes hablábamos, ¿verdad?, 12 apóstoles, 12 tribus de Israel. El 40, antes veíamos en el texto que hemos leído al principio, que es un número de prueba, es un número de examen, es un número de disciplina. Pero también podemos decir que el 40 es 5 por 8 y el 5 es un número de gracia. El 8 es un número de reinicio. ¿No recordaréis un número 8 muy interesante y muy importante en la Escritura? Mucho tiempo atrás, el hombre había transgredido la ley de Dios, la ley no escrita de Dios, porque no había ley todavía. Dice la Escritura que los hijos de Dios habían cohabitado con las hijas de los hombres. ¿Sí? Podemos entender muchísimas cosas en ese texto. Si no, leer el libro apócrifo de Enoch y veréis cómo ahí hay muchas cosas un poco distintas. Y nos dice la Escritura que un hombre había hallado gracia delante de los ojos de Dios y que a ese hombre, por nombre Noé, se le mandó construir un arca porque iba a venir un diluvio que iba a arrasar toda la tierra, toda la tierra de la tierra, podríamos decir. Porque sabéis que animales no murieron en el diluvio. Los peces, claro, los peces. Y nos habla de cuántas personas resetearon la tierra y volvieron 8. ¿Cuántos hijos tenía Noé? Las esposas de los hijos de Noé. 8. El número del reinicio. 8 personas vivieron, según la Escritura, entraron en el arca y salieron del arca. 8 personas. El reinicio tras un periodo de prueba. Bueno, y ahora ya voy a dejar yo de hablar y vais a ir leyendo vosotros. Vamos a ir pasando por varios personajes de la Escritura donde tuvieron esos números 40. Génesis capítulo 7, versículo 4. ¿Qué nos dice la Escritura? No hace falta que lo busquéis, lo podéis leer ahí, si tenéis buena vista. Amén. ¿Cuánto duró el diluvio? 40 días y 40 noches, tiempo de prueba total para la humanidad. ¿Qué dice Génesis 8:6? Amén. 40 días y 40 noches lloviendo. 40 días tardó Noé de nuevo en abrir la puerta del arca para ver qué estaba pasando y para enviar primero el cuervo y después la paloma. Isaac y Esaú. ¿Qué nos dice Génesis 25:20? Betuel. Bueno, si pensamos que en los tiempos de los patriarcas todavía vivían 100 y pico años, porque si no podemos pensar, oye, ya está ayudito, ¿no? El Isaac, ya 40 tacos, no era ningún polluelo. Pensando que en los tiempos de Jesús, los hombres como muchos se casaban a los 20 y las mujeres a los 13, 15. de 13 a 15, pues 40 años ya, ¿eh? Pero no fue el único. ¿Qué nos dice de Esaú? Génesis 26, 34. Años era también Esaú cuando se casó. Nos dice la escritura que estas dos, las nueras de Isaac y Rebeca, fueron quebradero de cabeza para ellos. Así que nueras, sed buenas con vuestros suegros y suegras. Moisés, ¡buah! Moisés, tenemos muchos cuarentas. ¿Qué leemos? Hechos, capítulo 7, versículo 23. ¿Y qué dice un poquito más abajo, Hechos 7, 30? Amén. ¿Y cuántos años estuvo Israel en el desierto? Luego podemos dividir la vida de Moisés en ¿cuántos? En tres periodos de 40. Tres y 40, hermanos. Intensidad, plenitud, 40, periodo de prueba. Más 40 en la vida de Moisés. Éxodo capítulo 24, versículo 18. Amén. 40 días y 40 noches. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. ¿Y qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué pasó? ¿El Señor qué hizo? Le dio las tablas de la ley y Moisés, ¿qué hace? Baja con sus tablas de la ley y empieza a escuchar voces, ¿no? Por ahí abajo. ¿Y qué ve? Y se la habían amotinado todos allí. ¿Y qué hace Moisés? Se coge un cabreo, rompe las tablas. ¿Y qué sucede? Que al cabo de más o menos un par de días, leemos de nuevo Deuteronomio 9:18. Puf, si no somos capaces, yo al menos, hermanos, de ayunar 40 días... Fijaos, 80. Hombre, se supone que en esos par de días que Moisés bajó, no lo sé, porque de luego con el cabreo que tenía, no sé si tuvo tiempo para comer o tuvo tiempo para arrasar con todo aquello. Me imagino que el espíritu le alimentaría de alguna manera, porque, hermanos, 80 días prácticamente es mucho tiempo. Aarón, también Aarón tiene un 40. ¿Qué leemos?
Y subió el sacerdote Aarón al monte de
Hor,
conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes.
Es decir, que Aarón murió también, prácticamente como Moisés. A los 40 años salieron ya del desierto, habían salido de Egipto, salieron del desierto, y Aarón, el primer, podríamos decir, sacerdote o sumo sacerdote del Antiguo Testamento, si obviamos el tema de Melquisedec, fue Aarón. A los 40 años de salir, falleció. Josué, ¿cuántos años tenía Josué? Josué 14:7, ¿qué dice el texto? Amén. 40 años también tenía Josué. Israel. Vale. Dos textos, Números 13:25, ¿qué dice? Cuarenta días. ¿Y qué dice Éxodo 16:35? Números 32:13. Amén. Si conectamos este texto con el primero que hemos leído al principio del todo, vemos que fue un tiempo de prueba como consecuencia de la desobediencia y de la rebelión del pueblo de Israel. 40 años por el desierto. El rey Saúl, ¿qué nos dice Hechos 13:21? Cuarenta años estuvo Saúl reinando sobre Israel, pero ¿fue el único? Goliat, ¿por cuántos días nos dice Primera de Samuel o primer libro de Samuel 17:16 que estuvo chinchando a los israelitas? Tela marinera, ¿eh? 40 días diciéndole, ¿qué pasa con vosotros, pueblo de Dios? Que aquí estoy yo. ¿Eh? Mandadme a alguien. Y aquellos aguantando mecha. Hasta que llega el joven David, en aquel entonces todavía muy joven David, y dice, pero bueno, ese incircunciso nos va a decir a nosotros que somos el pueblo de Dios y va a venir a afrentarnos a nosotros. Coge sus tres piedritas, sus cuatro piedritas, coge su honda, estaba allí acostumbrado a endiñarle a los lobos que intentaban matar a sus ovejas mientras que las cuidaba, y le pegó un viaje al Goliat en toda la mitad, al medio de la frente, que lo mandó para el otro barrio. ¿Eh? Yo me imagino a veces la escena, aquel pedazo de espada que yo no sé cómo la pudo levantar, porque claro, ya una espada, no sé si habéis cogido alguna vez una espada, pero una espada de esas de Toledo, ¿verdad? Aunque esas de Toledo ni tienen filo ni tienen nada, ¿eh? Pero pesan. ¿Os imagináis un chaval con un pedazo de espada que debía ser más grande casi que él para cortarle la cabeza allí al Goliat? Os decía antes que no solamente Saúl reinó 40 años. ¿Qué nos dice el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, sobre el rey David? Cuarenta años Saúl, 40 años David y... Primer libro de Reyes 11:42. ¿Qué dice? Cuarenta años. Hay otro más que no os he puesto, que es el rey Joás. También reinó 40 años. Se repite, ¿verdad? Este número 40 parece que es un número importante, un número que se da muchas veces. El templo de Jerusalén, el primer templo, el que construyó Salomón. ¿Qué nos dice el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17? Cuarenta codos, que es una medida de unos 45 centímetros, con lo cual, trasladado a nuestra medida, son unos 18 metros. 18 metros el lugar santo, era grandecito. 40 de nuevo. Elías, primer libro de Reyes 19:8. Otra escena que siempre me la he imaginado muchas veces. Elías, allí con los sacerdotes de Baal, gritad más, que a lo mejor vuestro Dios está durmiendo. Y aquellos rajándose. Y llega Elías, echa agua sobre su altar, pone el animal del sacrificio, desciende fuego del cielo, quema hasta los cimientos, podríamos decir, y luego se dedica a una labor interesante, a cargarse a todos los sacerdotes de Baal. Un triunfo, hermanos, ¿verdad?, para el profeta Elías. Pero después de los triunfos a veces vienen las pruebas. Y aquella malvada reina Jezabel, que no conozco ningún cristiano que haya puesto a su hija Jezabel, se juramenta con matar al profeta Elías por lo que había hecho. Y Elías, aunque era un siervo de Dios, también era hombre, y muy posiblemente algo que a veces obviamos, dentro de la propia voluntad de Dios, huye de Jezabel. ¿Durante cuánto tiempo? Dice primer libro de Reyes 19:8, durante caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, 40 días y 40 noches. Y allí, hermanos, sabemos que tuvo ese gran encuentro con el Señor, donde el Señor no estaba en el trueno, donde el Señor no estaba en el fuego, donde el Señor estaba en ese silbo apacible. Y desde allí, desde ese silbo apacible, el Señor habló con Elías y le dio nuevas fuerzas, renovadas fuerzas para volver y seguir adelante, ya durante no demasiado tiempo con su ministerio. Llegamos a Jesús. Mateo 4:2. ¿Qué dice Mateo 4:2? ¿Y qué nos dice Jesús? Muere, resucita. ¿Y cuántos días estuvo apareciéndosele a sus discípulos? ¿Qué leemos en Hechos capítulo 1, versículo 3? Yo sé que este tipo de letra, el Old English, no es una letra que se lea muy bien, ¿verdad? Bien, hermanos, 40 días, periodos de 40, medidas de 40, 40 años. Hemos estado viendo a lo largo de la Escritura. Hay otro texto que tampoco hay, un par de textos más que podría mencionar simplemente. ¿Recordáis Jonás? Jonás huye porque el Señor le dice, vete a Nínive y anúnciales la destrucción. Cuando después de todo el episodio del gran pez, etcétera, etcétera, y llega Jonás allí a la ribera y entonces va hasta Nínive, el anuncio que Jonás les dice que en 40 días vuestra ciudad va a ser destruida. 40 días de nuevo. Pero aquel pueblo se arrepiente, empieza a orar, y el Señor dice en la Escritura que tiene misericordia de los ninivitas y la ciudad no es destruida en ese momento, sería destruida tiempo después, pero no en ese momento también. Otro texto con relación al 40 nos dice que ciertos malhechores eran azotados con varas en el Antiguo Testamento, con 40, podríamos decir 40 azotes. Bien, tiempo de prueba, tiempo de disciplina. Ahora, ¿cuál es el resultado, hermanos? ¿Cuál fue el resultado de la desobediencia, de la rebelión del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento cuando salieron de Egipto? ¿Cuál fue? Tiempo de prueba por su fracaso delante del Señor. 40 años tuvieron que deambular por el desierto, protegidos, eso sí, por la presencia del Señor, protegidos y alimentados por el Señor, como hemos leído antes, ni tan siquiera su ropa, sus vestidos se envejecieron, pero no dejaron de ser 40 años. ¿Qué sucedió con los 40 días de ayuno de nuestro Señor? Un triunfo, ¿verdad? La preparación, podríamos decir, para que en cuanto que bajó, él empezó su obra ministerial. Por eso, hermanos, todo periodo de prueba, nuestro 40 particular, depende de nosotros, el que pueda ser ese periodo de prueba un periodo de fracaso o un periodo de éxito al final. Todos pasamos pruebas, ¿o no? ¿Quién no ha pasado nunca aquí una prueba? Bueno, a lo mejor Felipe, que todavía es muy chiquitín. O quizás sí, incluso a su corta edad. Seguro que Brian y Paula ya han pasado alguna que otra. Y también son muy jóvenes. Ya no digo los que peinamos alguna cana, ¿verdad? Todos, hermanos, como creyentes, pasamos pruebas. ¿Para qué? Dios prueba nuestro corazón. Cuando todo va bien, ¿verdad? Todo es jeji jaja, como decíamos antiguamente. Pero cuando pasamos pruebas, cuando nuestro corazón es probado para ser refinado como el oro, ahí es donde realmente, en ese 40 especial que tenemos cada uno de nosotros, es donde en el periodo de prueba depende de nuestra actitud con relación al Señor, con relación a nuestra fe, con relación a nuestra creencia, es que vamos a ser probados simplemente o aprobados por el Señor. Así que, para finalizar, asegurémonos que nuestro 40, nuestro periodo de prueba, tenga un final feliz, un final que represente un mayor afianzamiento en nuestra fe y un mayor crecimiento espiritual. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera el final de tu 40 particular? A mí, desde luego, me encantaría considerarme aprobado por el Señor. Y seguro que todos, de alguna manera, quizás en el presente, quizás en el pasado, seguro en el futuro, hemos tenido nuestro 40 personal, nuestro tiempo de prueba, nuestro tiempo de disciplina. Pero lo importante, hermanos, es que en ese periodo podamos salir triunfantes. A veces no con el triunfo que a cada uno de nosotros nos gustaría, ¿verdad? Pero al final que sea con el triunfo del Señor en nuestras vidas. Y nada más. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos a orar un momentito. Padre Celestial, yo no sé quién aquí, bueno, sí sé de algunos, quién está pasando su 40 personal, su tiempo de prueba, su tiempo de aflicción. Señor, que en nuestro tiempo de prueba no seamos encontrados rebeldes como tu pueblo en el desierto, que se rebeló una y otra vez frente a ti y como consecuencia tú tuviste que enseñarles durante todo ese tiempo, en ese periodo de prueba, de disciplina, de aflicción, de examen. Ayúdanos, Señor, para que en nuestro 40 personal, en nuestra prueba personal, podamos salir triunfantes, podamos salir aprobados por ti, Señor. Que el gozo lo pongamos delante de la aflicción. Y, Señor, que podamos en todo momento, en toda ocasión, en todo lugar, siempre estar afianzados en ti, asidos de tu mano. Señor, que sea una realidad en la vida de cada uno de mis hermanos, en la mía propia, en la vida de esta iglesia, de esta tu iglesia, Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre precioso de Jesús. Amén.